En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Así que a través de la radio 92.0 y a través de los dispositivos móviles nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. También nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio a través de las redes sociales y a través de cope.es/Valencia. Ahí está toda la información de todo lo que va ocurriendo a nivel de movilidad, a nivel del mundo del motor, en el apartado de Luz de Cruce, en la página central de cope.es. Así que el seguimiento muy cercano, sobre todo a toda la movilidad eléctrica o lo que sea movilidad del futuro. ABAESEN, la Asociación de Empresas de Energías Renovables y Otras Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana, ya tiene más de 160 empresas y atención porque tiene un negocio, un volumen de negocio de 4.500 millones de euros, agrupa ya a 7.500 empleos verdes. Hay muchos retos por delante y vamos a hablar, por supuesto, de esta energía alternativa, esta energía limpia, esta energía renovable, que va a ser, sin duda alguna, el futuro. Estará con nosotros el presidente Marcos Lacruz, el presidente de ABAESEN. Y hablaremos, atención, también haremos un repaso al código que decía alguno, el código de circulación. Bueno, pues hay algunas señales, algunas normas que la mayoría de la gente desconoce y aquellos que van a examinarse también fallan. Qué curioso, ¿eh? Después de haberlo repasado, fallan en el teórico. Hay 10 preguntas. Por ejemplo, ya sé que no, bueno, ninguno de ustedes o la mayoría no llevarán tractores. Por ejemplo, un tractor que arrastra un remolque, ¿qué velocidad máxima no debe rebasar fuera de poblado? Sería una pregunta que está, bueno, al orden del día, como aquel que dice. Menuda preguntita para un chaval que no va a llevar en su vida un tractor. Pero bueno, ahí está ese asunto. Oh, atención, pregunta, y no voy a dar la respuesta ahora, la vamos a dar después. ¿Puede un vehículo de movilidad personal, es decir, un patinete, tener sillín? Lo contestará Fernando Solas, que es el responsable de formación de PONS Seguridad Vial, que estará en tan solo unos minutos aquí con nosotros en Luz de Cruce. Y también nos iremos hasta una iniciativa. Casi 60.000 firmas piden incorporar en los coches nuevos un sensor de temperatura para evitar muertes por golpe de calor. Lo ha llevado a cabo Julio César Losa, es el impulsor de esta recogida de firmas, ya que el verano pasado un niño de 3 años, no es un caso aislado, este niño de 3 años fallecía por un golpe de calor en Málaga tras esconderse en el coche de sus padres y no darse cuenta los papás que estaban durmiendo la siesta, parece ser, bueno, no se enteraron y falleció este niño. Bueno, es padre de un niño de 2 años y la propuesta es sencillamente que el claxon del coche empiece a sonar, avisando a todo el vecindario de que hay algún niño dentro, pues eso, a punto de asfixiarse. Como digo, enseguida hablamos a través de change.org, se está llevando a cabo esta iniciativa para que se incorpore en los coches un sensor de temperatura para evitar muertes por golpe de calor. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Estará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial con nosotros. Así que comenzamos. ¿Pueden incorporar sillín los patinetes? ¿A qué velocidad tiene que ir un tractor que arrastra un remolque? Si esta pregunta se la hicieran ahora a los futuros o a los presentes conductores, seguramente fallarían. Está con nosotros Fernando Solas, que es el responsable de formación de Pon Seguridad Vial, porque el desconocimiento de los límites de velocidad suponen 4 de cada 10 preguntas falladas para obtener el permiso B para conducir en este año 2022. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Oye, encantado de tenerte con nosotros. Esto ya es un clásico, ¿no? ¿O qué?
Sí, es un clásico del verano, es la pregunta más fallada del año.
Sí, por eso, es el clásico del verano que nos ofrece Pon Seguridad Vial antes de la llegada de las vacaciones. Es para recordar a algunos, no los examinandos, sino a aquellos que conducimos, que llevamos el coche todos los días, que tenemos un absoluto desconocimiento de las normas de tráfico y de muchas de las esas señales, que alguna de ellas dice, bueno, pero es que esta es nueva, absolutamente nueva. Cuidado, porque hay alguna muy antigua, muy clásica, y que les garantizo que el 90% de ustedes, de todos los que nos escuchan, la fallarían. Y ahora después la diremos. Bueno, ¿en qué consiste este estudio en temporada estival? Cuéntanos, Fernando.
Sí, pues como todos los años, analizamos las preguntas más falladas durante los últimos meses. Uh-huh. Con la base de preguntas que tenemos en nuestro programa, que es el PonsGo, sí. En este caso hemos analizado 750.000 test, ¿vale?, de más de 2.300 autoescuelas que realizan test a diario, sí. Y nos han salido las 10 preguntas que más fallan los alumnos, ¿no?
Sí.
Y bueno, te puedes encontrar sorpresas como la nueva normativa que hace referencia a los patinetes eléctricos, o algunas ya muy antiguas, como por ejemplo la velocidad de un tractor que se lleva repitiendo durante varios años.
Uh-huh. Ya. La de los tractores, ¿por qué? Esta pregunta está un poco rebuscada, ¿eh? Está hecha con mala intención.
Bueno, al final, la Dirección General de Tráfico, sí, tiene una base de preguntas y, lógicamente, está en el Reglamento General de Circulación de Conductores de Vehículos, porque nosotros podemos llevar un tractor agrícola, otra cosa es que queramos llevarlo o no, pero sí, nuestro permiso B nos habilita para ello y, lógicamente, tenemos que saber la velocidad a la que podremos circular con él.
Bueno, ¿y un tractor que arrastra un remolque, qué velocidad máxima no debe rebasar fuera de poblado? ¿Cuál sería?
Sí, a ver, algunas veces, pues, entre comillas, lo hemos sufrido cuando, sí, hemos tenido que ir detrás de él, ¿no? Y vemos que va muy lento.
Claro.
En concreto, la velocidad máxima cuando lleva un remolque, un tractor, es 25 kilómetros por hora.
Madre
mía.
Si
no llevase remolque, su velocidad máxima sería de 40 kilómetros por hora, ¿vale? Y si me dejas que haga una puntualización...
¿Vas a hacer muchas?
Sí. Dime. Desde PONS hacemos mucha formación, sí, especialmente a empresas, y hay un gran desconocimiento por parte de los conductores que creen que con una línea continua se puede adelantar a un tractor agrícola, y es totalmente falso. Con una línea continua no puede adelantar a un tractor agrícola.
Sí.
A una bicicleta sí, siempre y cuando las circunstancias lo permiten, no haya peligro y, sí, se haga correctamente.
Ya.
Pero es una puntualización que hago porque es un error que cometen muchos, uh-huh, conductores.
Vale. Por tanto, a pesar de ir a 25 kilómetros por hora y que puede ser auténtico calvario ir detrás de él, no se puede adelantar a un tractor agrícola con la línea continua. Solo y únicamente se puede hacer a los peatones, a las bicicletas, a los ciclomotores también se puede adelantar con la línea continua.
Exactamente.
Pero no a un tractor. Aunque la verdad es que podían empezar a pensarlo, ¿no?, la DGT, en hacer esa, dejar esa posibilidad de adelantar con línea continua un tractor.
Bueno, okay. A ver. ¿Mm? Sí, bueno, uno de los motivos por los que no deja de adelantar con línea continua es que,
sí,
al final es un vehículo voluminoso, un,
claro,
vehículo más largo, en, uh-huh, cambio una bicicleta, un ciclomotor,
sí,
es de reducidas dimensiones y se le adelanta mucho más rápido sin peligro.
Claro.
En cambio aquí, uh-huh, hay un mayor peligro.
Sí, sí, está claro. Pero hay veces que en lugares de rectas, etcétera, bueno, yo lo digo, lo dejo caer, ¿eh? Yo sé que es ilegal, pero yo lo dejo caer como posibilidad, que nunca se sabe. A lo mejor la DGT en lugares de visibilidad debería dejar poder adelantar a estos vehículos, a estos tractores, si hay visibilidad suficiente. Obviamente, porque la visibilidad siempre tiene que ser suficiente en cualquier tipo de adelantamiento, rebasamiento, lo que sea, ¿eh? No podemos hacerlo sin visibilidad. Bueno, hay hay otra señal que tiene un fondo así gris, que tiene una bicicleta más o menos, bueno, una bicicleta sin radios, una cosa rara de bicicleta, ¿vale? Y dice, ¿qué indica esta señal? ¿Qué indica? Bueno, pues indica que es una vía reservada exclusivamente para ciclos, eso sí, es rectangular, ¿eh? Hay que decirlo, porque hay otra redonda que es la que la gente cae. Indica que es una vía reservada para peatones y ciclos y prohíbe las bicicletas circular por la vía. Bueno, la cuestión es que aunque es cuadradita o rectangular, con el fondo así grisáceo y con una bicicleta de fondo, resulta que está reservada también para los peatones. ¿Qué lío es este?
Sí, porque esta señal lo que me indica que es una senda ciclable. Ajá. Y es una vía para peatones y ciclos. Y como bien has dicho, no confundir con la misma silueta, pero en una señal circular con el fondo azul, porque es una vía exclusivamente para bicicletas, no es una vía ciclista.
Sí.
Vale, pues ahí está la confusión de la señal.
Una redonda azul sobre fondo azul, que es así que dice claramente que es una vía para bicicletas.
Exclusivamente
exacto. Para bicicletas. Queda claro. Bueno, este también, esta de las que falla habitualmente el examinando. Al salir marcha atrás, en un estacionamiento con el vehículo, el cual dispone de ese sistema de alerta de tráfico cruzado, que ya va a ser obligatorio para todos los vehículos presentados, etcétera, a nivel europeo, debe saber que este sistema, uno, o va a ayudar al conductor esquivando el obstáculo, o dos, va a tomar el control del vehículo, o tres, va a emitir un aviso sonoro o visual cuando detecte un vehículo aproximándose. Bueno, pues yo creo que el control del vehículo no lo toma y tampoco ayuda al conductor a esquivarlo.
Efectivamente, al final emite un aviso sonoro y o visual cuando detecta un vehículo aproximándose. Uh-huh. Este es uno de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción que desde hace un par de años se puede utilizar en el examen de conducir. Pues sí. De eso que lo pregunte también en la parte teórica del examen.
Bueno, pues queda claro también este aspecto. La verdad es que, bueno, la gente, el examinando, ¿crees que sí piensa que va a tomar el control del vehículo este sistema o va a ayudar al conductor a esquivar el obstáculo? Bueno, caer en esta trampa me parece alucinante, pero podría ser que alguno dijera que va a tomar el control del vehículo. Si piensa eso, mal lo tiene. ¿El vehículo derivado de turismo está destinado a qué, el derivado de turismo? Aquello que son casi como una fragoneta, se podría decir, ¿no? Algo parecido, algo así. ¿Transporte de personas, transporte simultáneo o no de personas y mercancías o servicio o transporte exclusivo de mercancías? ¿Qué es un vehículo derivado de turismo, por cierto?
Sí, el vehículo derivado de turismo una, entre comillas, adaptación del turismo, ¿no? Que sí. Se llama derivado de un turismo. Sí. Pero la definición que da el Reglamento General de Vehículos es el automóvil destinado a servicio o transporte exclusivo de mercancías,
sí,
y el cual dispone solo de una fila de asientos. Uh-huh. Es el coche que suele utilizar, por decirlo de una manera rápida, los de telefonía, estos que vienen a poner el internet demás. Sí. Ese es el vehículo que suele utilizar donde solo ve una fila de asientos y la parte de detrás es para mercancía.
Sería entre un turismo y una fragoneta, más o menos, ¿eh? Más o menos ahí, ¿no? Sí. Una combinación de ambos. Sería una combinación de ambos. Seguimos hablando de... Atención a los móviles, ¿eh? Aquí estamos. ¿Cuál es la sanción por utilizar sujetando con la mano el teléfono móvil mientras se encuentra en un semáforo en rojo? Atención, ¿eh? Estamos parados con el semáforo en rojo y estamos cogiendo nuestro móvil con la mano. ¿Cuántos puntos y cuánta es la cuantía, nunca mejor dicho, de la sanción?
Pues en este caso sería 6 puntos y 200 euros. Es una de las modificaciones que entró en vigor el 21 de marzo de este año.
Sí.
Y lo normal, ¿no?, en estos casos, es que cuando hay un cambio normativo hay un desconocimiento por parte de los conductores o futuros conductores.
Sí.
Y además, fíjate que te diga a modo de anécdota que la mayoría de los que contestaron esta pregunta contestaron como correcta 6.500 euros, es decir, que ven poca sanción la que realmente hay. Ellos la pondrían más dura todavía.
Muy bien, bueno, es buen pensamiento, pero en cualquier caso, atención a lo que es la definición de la pregunta. Dice sujetando con las manos, con la mano. Importante este aspecto, no con las manos, sino con la mano. Cuidado, porque es que ya saben lo que pasa normalmente en la norma. Cuando dice con las manos, inmediatamente el juez dice no, dice con las manos, con lo cual si con una no es suficiente, tendría que haberlo sujetado con las dos. Cuidado con esto, porque a veces ha ocurrido que la sentencia dice no dice cascos, dice casco, con lo cual, o cascos en lugar de casco. Si lo tenía solo en una oreja, pues era suficiente. Y mucha gente se le quitaba la sanción por ese motivo, porque utilizaba casco y no cascos, como decía la norma. Lo vengo a decir porque el propio director general de tráfico comentó el otro día que cuidado, que si está el móvil en el soporte y nosotros utilizamos los deditos para hacer un cambio o lo que sea del móvil, en ese caso no tenemos 6 puntos de retracción, sino 3. ¿Es así?
Al final, claro, no lo estás sujetando con la mano, pero te está distrayendo. Sí. Al final hay sanción, aunque es un poco más leve. Uh-huh. ¿Vale? Y también, respecto a lo que comentábamos de sujetarlo con la mano, aunque el móvil esté apagado, también habría sanción.
Sí.
¿Vale? No especifica nada, como tú bien has dicho antes, no especifica nada de que tiene que estar encendido y demás. Entonces, uh-huh. Ojo también a eso, ¿no?
Vale, o sea que utilizar el móvil, coger el móvil con la mano es suficiente para esa sanción. Da igual que esté encendido, que el móvil sea de, no sé, si es de broma, da igual. La cosa está, que coger el móvil con la mano es sancionable. Bueno, vamos con la gran pregunta, creo de todas. ¿Puede el vehículo de movilidad personal, el patinete, tener sillín? Atención, hay 3 respuestas. Atención, esto parece saber y ganar. No, porque ya no se consideraría vehículo de movilidad personal. B, sí. C, sí, si está dotado del sistema de autoequilibrado. ¿Cuál de las 3 es la acertada, Fernando?
Pues el vehículo de movilidad personal, o lo que comúnmente llamamos patinete eléctrico, sí, puede tener sillín, pero ojo, siempre y cuando tenga sistema de autoequilibrado. El sistema de autoequilibrado es un sistema auxiliar de control que te permite mantener el equilibrio del vehículo. Uh-huh. Y hay que tener muy en cuenta que no le podemos poner a un patinete eléctrico un sillín, porque entonces, como una acople que la has puesto después, no va a tener sistema de autoequilibrado y en ese caso estaría prohibido, porque dejaría de ser vehículo de movilidad personal.
Por tanto, a todos aquellos que pensaban que los patinadores que iban en sillín van de forma irregular, no es así. Si tienen el sistema de autoequilibrado y la policía sabe si lo lleva o no, pues son absolutamente legales. Así que si vemos un patinador sentado, puede ser que vaya legal, que nadie se queje, que nadie diga nada, que quede claro, con autoequilibrado todo va bien. Por cierto, ¿a qué velocidad máxima se puede adelantar con una moto en una carretera convencional? Ay, la gran pregunta y el cambio, ¿eh? Y además has puesto la moto, además, y esto está intencionado, porque los moteros son los que más se han quejado, además. Cuéntanos.
Claro, al final, esto es un cambio normativo que ha traído mucha polémica.
Sí.
El quitar lo que comúnmente se llama el más 20 para adelantar para turismo y motocicleta en las carreteras convencionales, porque bueno, la razón que ha dado la Dirección General de Tráfico es que la velocidad es causante de más accidentes y de la gravedad de estos accidentes. Entonces lo que tenemos que tener claro es que nadie puede superar la velocidad máxima en ningún tipo de vía. Nunca, ni para adelantar, ni con ningún tipo de vehículo. Entonces, la velocidad máxima en las carreteras convencionales es de 90 kilómetros por hora, para todos y siempre.
Perfecto, pues queda más claro que el agua. Fernando Solas, gracias. ¿Es Solas o Solas, por cierto?
Solas.
Vale. Sí. Solas. Pues Fernando Solas, responsable de formación de PON Seguridad Vial. Gracias por estar con nosotros, como cada verano, y nada, dejamos la pregunta y la cuestión en el aire, que yo hacía mención hace unos minutos. Decía que la mayoría de los oyentes, la mayoría de la audiencia no conocería una señal, además, muy sencilla, tan sencilla como que lleva una prohibición de 30 kilómetros por hora, tan sencilla como esa, y dice, bueno, pues hay que ir a 30 como máximo, ¿no? Pero es que arriba lleva una palabra de cuatro letras, que es zona. Zona 30. Algún día responderemos de esto. Es la más desconocida, ya no por los examinandos, sino también por los conductores del día a día. Si tiene alguna duda, míralo. ¿Qué es Zona 30? Y van a llevarse una sorpresa. La vamos a dejar ahí, Fernando. Ya lo publicaremos un día. Fernando Solas, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo buenas muy grande tardes. Y gracias por estar ahí. Faltaría más. Fernando Solas es el responsable de formación PONS Seguridad Vial. Con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Atención, porque enseguida estaremos con ABAES, nos iremos con estas empresas, 160 empresas, empresas de energías renovables, de tecnologías limpias en la Comunidad Valenciana, 7.500 empleos verdes son los que dota estas 160 empresas, 4.500 millones de euros, bueno, con muchos retos por delante. Enseguida hablamos con el presidente de ABAES, Marcos Lacruz, pero antes buscamos a una iniciativa, a un impulsor. La recogida de firmas que recuerda que el verano pasado un niño de 3 años fallecía por un golpe de calor en Málaga tras esconderse en el coche de sus padres. Pues hay una recogida de firmas, 60.000 personas ya han firmado, más de ellas, una petición de Change.org en la que piden que todos los coches de nueva fabricación lleven incorporado un sistema para detectar la presencia prolongada de un ser vivo dentro de un coche cuando la temperatura interior supere un determinado valor, los 40, 35, 36 grados. Hablamos enseguida con el impulsor de esta iniciativa, Julio César Fernández. Esto es COPE, esto es Luz de Cruce.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale, híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Renault. Ese anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech Híbrido. Disfrútalo en 30 días con Renault Fast Track.
Visítanos en Ginestar, Gambía, Alcira, Sátiva, Torrent y Pista de Silla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida irá hasta las empresas en la Comunidad Valenciana que son de energías renovables, de tecnologías limpias, importante para nuestro sector, para el mundo de la automoción, faltaría más. Y conoceremos qué es esto de Smart City. ¿Qué quiere decir Smart City? ¿Qué es Plaza de Energía? Lo contamos enseguida. Estará con nosotros David Diego y María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Nos adentrará en el mundo de la seguridad vial. Pero antes, si les parece, vamos con una iniciativa que conocíamos en la jornada de ayer. Yo supongo que esto ya llevará su tiempo. Ya dicen casi 60.000 personas. Esto era ayer, ya hoy será más. Han firmado una petición en la plataforma Change.org en la que piden que todos los coches de nueva fabricación lleven incorporado un sistema para detectar la presencia prolongada de un ser vivo dentro de un coche cuando la temperatura interior supere un determinado valor para evitar muertes por golpes de calor. Esto de ser vivo sí tiene mucho que ver, porque ya no solo el hecho de que esté un niño, una persona mayor dentro del habitáculo, sino también nuestra mascota. Está con nosotros el impulsor de esta iniciativa, que es Julio César Losa, Julio César Fernández Losa. Julio César, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien. Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Te dedicas también a estas cosas? ¿O es tu tiempo libre? Es decir, voy a salvar vidas.
Bueno, es un poco mi tiempo libre, ¿no? O sea, me dedico a la instrumentación y control, pero en centrales industriales, la verdad es que no es mi sector, el sector automovilístico, ¿no?
O sea, que alarmas, ¿no? Y controles de en hidroeléctricas y cosas similares, es lo tuyo. Algo
sí,
así, ¿no?
Sí, correcto.
Vale, entonces tú dices, caramba, si hay una señal de alarma en este caso, pues debería haber una señal de alarma también en el caso de que un ser vivo esté dentro de un habitáculo. ¿Qué es lo que te impulsó, ¿qué te impulsó a hacerlo? Tengo entendido que lo que ocurría el verano pasado, que ocurre desgraciadamente todos los veranos y varias veces además. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que no me canso de recibir noticias un poquito sobre este tema, sobre todo ahora desde que impulsamos la noticia, ¿no? Hace apenas unos días pues se encontró un niño fallecido y con su padre que se había suicidado incluso después de esto en Estados Unidos. Uh-huh. Pues la noticia que a mí me impulsó un poco a dar este paso fue una que había leído hace un mes o dos meses más o menos en Toledo, un niño de 10 años que fallecía dentro de un coche.
Sí.
Y cuando lees un poco las circunstancias de esta muerte me parecía tan absurdo, ¿no? Me parecía que bueno, pues que creo que es muy evitable, ¿no? con iniciativas como estas o similares.
Bueno, la propuesta, ¿en qué consiste? Bueno, en principio tú lo envías o lo pones ese impulso a través de change.org. ¿Tú te esperabas que ya tuviera? ¿Cuántas llevas? 60.000 era ayer, no sé cuántas llevas hoy. ¿Lo has contado ya o qué? ¿Las firmas?
Sí, no, va cerca de 60.000. En dos semanas hizo como 60.000 visitas. La verdad es que es algo que me sorprendió mucho, ¿no? También ahí tengo que agradecer mucho el apoyo cómo se ha implicado la gente de Chingor en esta iniciativa y cómo la han ido impulsando. Y la verdad es que me he quedado asombrado un poco del apoyo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que me parece algo, bueno, pues eso, muy sencillo de implementar.
Sí.
También quería, bueno, pues aprovechando un poco ahora que llegan las olas de calor, pues creo que es un buen momento, ¿no? También para que la gente, concienciar un poco a la gente sobre este tema, que bueno, que al final causa pues del orden de unos 20 fallecidos solo en Europa,
ya,
¿no? De niños que mueren por esta causa, ¿no?
Sabes que en la jornada de ayer se puso en marcha diversas 8 hadas diferentes en los vehículos de aviso, etcétera, para intentar que se reduzca el número de accidentes graves en las carreteras. Esta se podía haber incorporado, pero lo hará en el futuro, ¿no? Cuéntanos en qué va a consistir, porque tú eres un hombre experto en alarma, en control, y por tanto sabes más o menos cómo podría ser. Es algo muy complicado de llevar a cabo. ¿Necesita muchos chips que no hay ahora en el mercado o qué?
A ver, yo en el Chain la verdad es que no quise poner muchos detalles porque como realmente no pertenezco al sector del automovilístico,
sí,
quería dejar que los fabricantes sean un poco los que marquen un poco las pautas, ¿no?
Sí.
A mí se me ocurren propuestas, ¿vale? Pero dejan de ser propuestas o ideas, ¿no? De cómo implementarlo. Mi idea es realmente es que el claxon empiece a sonar cuando la temperatura interior del coche supere un valor determinado y el coche detecte que hay alguien dentro. O sea, el coche tiene tantos sensores hoy en día, un coche, que el coche sabe si hay alguien dentro o no. Por ejemplo, los sensores de presión de los asientos. Por ejemplo, el niño que murió en Toledo de 10 años lo encontraron desnudo dentro, ¿no? El niño llevaba horas luchando contra el calor. O sea, ese niño se sentó en todos los asientos. Esos sensores de presión se tuvieron que activar y desactivar. Las puertas no se llegaron a abrir. El coche sabe que hay alguien vivo que se está moviendo por su interior, ¿no? Eso es una medida, ¿no? Otra medida podría ser, por ejemplo, el sonido. El coche distingue cuando hablas, ¿no? Cuando hablas dentro del coche. Ahora te pone la radio, te llama a alguien, ¿no? Pues esos gritos que puede generar un niño, activo o no activa los sensores, sería otra forma, ¿no?, de detectar que hay una persona dentro. Y luego la temperatura, el coche lo sabe de sobra. Todos los sistemas de climatización miden la temperatura tanto fuera como dentro, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que toda la instrumentación prácticamente está instalada, simplemente es aprovecharla y darle ese uso, ¿no? Con este fin.
Bueno,
que toque el claxon, que avisa a todo el vecindario y intentar que alguien se entere y saque
la propia aplicación del vehículo, que en el futuro van a llevar todos aplicaciones para abrir, cerrar el coche, pues también nos dé la señal de aviso. Pero es verdad que ahora lo más sencillo sería empezar a tocar el claxon, que el chaval del niño de 3 años pues no supo que había que hacerlo, sí que hizo todo lo que tenía que hacer, es decir, cambiar de lugar, de ubicación, que estaba más fresquita que otra, pero no se le ocurrió tocar el claxon, que a lo mejor hubiese sido lo que hubiese puesto la voz de alarma sobre los padres. La propuesta puesta por tanto es que el claxon del coche empiece a sonar, avisando a todo el vecindario, a toda la gente, a los padres incluidos, que hay un ser vivo en el vehículo. Claro, evidentemente un nano de 3 años pues no se le ocurre tocar el claxon, pero a un perro menos, o a un gato menos.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente, un perro menos. Sí. Sobre todo la idea de que las fabricantes se involucren un poco en este tema, porque a medida de que los coches, con medidas como las que se han aprobado ahora, se vayan instrumentando, pues cada vez será más sencillo, ¿no? Percibir todos estos tipos, o sea, anticiparte a estos accidentes. Entonces, pues abrir un poco una puerta y que los fabricantes digan, bueno, pues dentro de las medidas que vamos a intentar adoptar, intentemos salvar, intentemos reducir estos accidentes también, ¿no?
Sí. Bueno, pues tenemos el sistema avanzado de frenada de emergencia, la detección de fatiga del conductor, en vehículos profesionales el alcoholímetro, que también se está pidiendo que haya alcoholímetro para el resto de vehículos, que no estaría nada mal, las víctimas de tráfico, las personas y familiares de personas fallecidas en accidentes de tráfico, también están pidiendo a través de esta plataforma que se pongan en marcha los vehículos con esa incorporación de un sistema antiarranque para casos en los que el conductor supera la tasa de alcoholemia. No le iría mal tampoco el tema de las drogas, o sea que tanto una cosa como la otra. En el caso, ¿cuántas firmas necesitas, por cierto, a través de change.org para que los políticos se muevan?
Bueno, en paralelo hemos lanzado ya la petición a la Unión Europea. ¿Sí? Para ver si, porque al final es la Unión Europea la que, bueno, que marca un poco jurisprudencia con estos casos que tú has mencionado, claro, la que tiene que promover, ¿no?, esto. Pues cuanto más apoyos tengamos, mejor. Tenemos 60.000, pero bueno, toda ayuda es poca, ¿no? Entonces, sí, si la gente se anima y entra ahí en change.org, buscan golpes de calor y nos firma la petición, pues cada granito de arena pues será un poco un empujón que demos para que nos tomen en serio y consigamos, oye, pues si conseguimos reducir alguna de estas muertes, pues joder, pues con poquito esfuerzo, pues bienvenido sea, ¿no?
Bueno, pues oye, es la primera de muchas de las iniciativas que seguro que a ti se te ocurren, porque hombre que estás acostumbrado a las alarmas, a los controles, pues seguro que se te ocurre alguna que otra más para el mundo del automóvil. Cuando sea así, te pones en contacto con Luz de Cruce, que nos interesa mucho la seguridad vial y de los ocupantes de los vehículos, ¿eh?
Bueno, paso, yo encantado. Pero bueno, primero si conseguimos esto, para mí sería un gran logro, la verdad.
Bueno, oye, nada, y enhorabuena, eres padre además de un niño de 2 años, tengo entendido, ¿no? O sea que...
Sí, y uno que va en camino, y la verdad es que eso también te ayuda un poco a mentalizarte del sufrimiento, ¿no? De cuando suceden estas cosas y, joder, pues si pasas a mí, madre mía, ¿qué haría?
Bueno, pues enhorabuena, papá, por los 2 casos, por el niño de 2 años y el que viene, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, un abrazo muy grande y gracias por estar ahí, gracias por esa inventiva.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Por el apoyo y el esfuerzo.
Encantado. Julio César Losa, impulsor de la recogida de firmas. Porque el verano pasado, un niño de 3 años, pero esto ocurre en toda Europa, los golpes, llamados golpes de calor, dejarnos a un ser vivo dentro del vehículo y que fallezca. Esta iniciativa de este impulsor, de Julio César Losa, vamos a ver si la coge bien Europa, y está dentro de las posibles hadas del futuro, ¿eh?, que se puedan ir incorporando. Y es una muy, pero que muy buena idea. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos enseguida a David Diego, al hombre de las 3Ds, y nos ponemos en contacto, atención, con la Asociación de Empresas de Energías Renovables y otras Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana. Vamos con esta nueva tecnología, con esta nueva energía que empieza a ser y estar entre nosotros, la energía solar. Esto es COPE, es Luz de Cruce.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Forvedad Mediterráneo.
Cruce, cruce. En un ratito está con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablamos de seguridad vial, pero nos vamos a las nuevas tecnologías, a las energías renovables, a las tecnologías limpias. Y está con nosotros David de Diego. Hola, David, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Estás de viaje? ¿Nuevas tecnologías?
De carretera, sí, por supuesto. Y con movilidad eléctrica, ¿cómo no?
Hombre, faltaría más. ¿Y has parado a cargar o no? ¿Has parado a tomar un cafetito y a seguir o qué?
Sí, no, lo mismo. Paro a cargar, sí. Como algo. Es la parada programada, ¿no? ¿Cuánto dice la seguridad vial que hay que parar, más o menos, Vicente?
Cada dos horas.
Pues mira, 1 hora y 58 minutos.
Muy bien, así
casi,
me gusta.
Casi.
Ahí, y te has quedado 2 minutos. Bueno, pero siempre es mejor menos que más, ¿eh? Está bien.
También, si hubiera
sido 2 horas, 2 minutos, ya hubiese estado fuera de la norma.
Ya, bueno. Vicente Ranz habría
quejado el ceño. Me hubiese quejado por esos 2 minutos. Bueno, oye, de energía solar sabes un rato tú también, ¿no? ¿O qué? ¿De Diego?
Sí, yo creo que la energía eléctrica que estoy poniendo en el coche que llevo ahora, ya te lo comentaré porque es un Polestar 2, ¿sabes qué son? Esa división que ha sacado Volvo de vehículos eléctricos, pues yo creo que mucho de lo que le está entrando por ese cable viene de energía solar.
Bueno, pues tenemos que conocer más cosas porque el futuro de la movilidad también viene por la energía solar, faltaría más. Está con nosotros el presidente de Avaesen, que es la Asociación de Empresas de Energías Renovables y Otras Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana. Marcos Lacruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo vamos? ¿Bien todo? Okay.
Yo encantado de escuchar que usáis vehículo eléctrico y que lo cargáis con energía solar.
Así
para
es.
Daros un beso muy grande a cada uno de vosotros. Muy bien.
Ya sabes que aquí hemos apostado siempre por la energía renovable, por la energía eléctrica. Es verdad que otros compañeros que hablan de movilidad habitualmente no han apostado. Yo incluso he sido los que he sido complicado de convencer, y David de Diego me ha terminado convenciendo. Tengo que reconocerlo, y es verdad que ahora, pues sí, que soy uno de los seguidores de la energía renovable y, por supuesto, de la energía eléctrica y la energía solar. La asociación
al principio no era fácil, ¿no?, pasarse al vehículo eléctrico, pero ahora cada vez lo están poniendo un poquito mejor.
¿Sí?
Con el aumento de puntos de recarga y también la facilidad, incluso tener aparcamiento gratuito si tienes un vehículo eléctrico, yo creo que son pasos en la buena dirección.
Bueno,
da gusto tener un coche eléctrico.
Por cierto, Avaesen, ya llevamos bastantes años, ¿no?, charlando aquí en este programa contigo, yo creo bastantes, ¿no?, con la Asociación de Empresas de Energías Renovables y Otras Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana y con Marcos Lacruz, pero ya son más de 160 empresas las que se han unido en Avaesen. ¡Caramba!
Sí, esos son, digamos, nuestros miembros de número, pero nuestro espectro de colaboradores llega hasta los 300 y contamos también ayuntamientos y otras entidades que nos apoyan.
Uh-huh. Y oye, cuando se formó Avaesen, la asociación, ¿tú pensabas que iba a llegar? Bueno, va a ser mucho más, supongo, pero que a estas alturas tuviésemos ahí 160 empresas, el volumen de negocio de 4.500 millones de euros, ahí es nada, 7.500 empleados, empleos verdes, o sea, ¿te podías imaginar, Marcos?
Pues mira, lo bonito de Avaesen es que, como todas las grandes ideas del mundo, las fundamos 4 amigos en un garaje prácticamente, ¿no?
Sí,
en el año 2006.
Sí.
Pero el éxito de Avaesen, aparte de algún mérito propio que hemos tenido, pero es también un poco el éxito de la energía renovable y de su implantación ya masiva en nuestra sociedad, ¿no? O sea, al final son los tiempos los que han acompañado la evolución de la asociación, efectivamente.
Bueno, oye, la verdad es que no solo la parte económica, la parte empresarial, también la parte social, el crecimiento de las ciudades, bueno, es un momento clave en estos momentos para la energía renovable.
Mira, ahora mismo es difícil saberlo, o difícil decirlo, ¿no? Difícil darse cuenta porque estamos transitando por una revolución energética. Entonces, uno cuando está en una revolución igual no se da cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahora es la presencia de las energías renovables en nuestra sociedad cada vez es mayor, y te digo que dentro de 10 años no entenderemos una sociedad sin placas en los tejados, por ejemplo, por hacerte una idea, ¿sabes?
Yeah.
Estamos viviendo ahora mismo una profunda transformación de la sociedad en torno a la energía, y esto es algo que es francamente esperanzador también.
Bueno, aún vemos a muchos tejados sin placas, pero en el futuro van a estar llenos, va a ser al contrario, va a decir, este no tiene placas, ¿no? Va a ser todo.
Exacto, ya te digo que será la excepción, ¿eh? Y todo pasa, ahora mismo todo pasa por ahí. Mm. Aparte por la necesidad del cambio climático y de la economía, pues ahora tenemos un factor geoestratégico muy importante que domina todas las portadas de todos los periódicos, que es el que hace que Europa o migre hacia las renovables o tiene un futuro incierto, ¿no?
Bueno, el futuro incierto y tan incierto como el que estamos teniendo en estos momentos. Carestía de materiales, escasez de energía, el cambio climático, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro, Marcos, en ese sentido?
Pues mira, yo lo veo con esperanza, ¿sabes? Sí. lo veo con esperanza. Y además, cuando solo hay un camino y tecnológicamente está dominado, pues evidentemente lo acabaremos transitando. Sí. La diferencia es si lo hacemos sacando el máximo provecho o lo hacemos forzados por las circunstancias. Sí. Y yo creo que Europa, España y la Comunidad Valenciana deberían leer muy bien el momento en el que estamos y ponerlo todo mucho más fácil. No desde el punto de vista presupuestario, que más o menos está claro, sino desde el punto de vista administrativo. Claro. Que esto debería ser muchísimo más fácil.
David, ¿cómo va la carga? ¿Bien?
Nada, va todo muy bien. La verdad es que coincido con todo lo que dice. Mira, coincido que la carga va mucho más rápida de lo que yo esperaba, porque estoy cargando a velocidades que antes podían parecer cerca de los 100 kilovatios hora, velocidades que antes podían parecer casi imposibles. Y coincido con Marcos en todo lo que está diciendo, sobre todo porque todas las empresas están hablando de sostenibilidad, todos los gobiernos, y sobre todo en las energías renovables. Para mí hay un detalle muy importante, que es el que es economía circular. Me explico. Cuando llenamos el depósito de un vehículo de combustión, ese petróleo refinado que entra dentro del depósito, al final es un producto que viene de muy lejos, que hay que extraerlo, hay que transportarlo, hay que refinarlo, hay que llevarlo hasta el punto de destino, y es un producto que, por supuesto, en España no se extrae, y en la Unión Europea prácticamente tampoco, porque los únicos grandes extractores que había dentro de la Unión Europea, que era el Reino Unido, se han ido, y Noruega ni está ni se le espera. Por lo tanto, Europa tiene una verdadera adicción al petróleo que condiciona su movilidad y su economía. Por lo tanto, todo aquello que podamos pasar a movilidad eléctrica dentro de un orden y de forma racional, tenemos una movilidad, incluso las empresas, esa electricidad que les viene no de quemar ni gas ni otros elementos que vienen de fuera, sino es renovable, no deja de ser economía circular. Es un producto español, es producto ibérico. Esa energía eléctrica se ha generado aquí en España por empresas españolas y se está consumiendo dentro de España. Por lo tanto, yo creo que, Marcos, más circular que esto, como bien decía yo, el jamón ibérico también, ¿no?
¿Eso era una pregunta, sí, de Diego?
Era una afirmación, no, y una pregunta.
No, pero si me permites, David, complementarte, sí, yo te diría que además es que la fuente es gratuita. O sea, ahora mismo abre la ventana Y este sol que estamos teniendo ahora mismo en Valencia, que no estamos aprovechando del todo, el sol irradia 40.000 veces la energía que necesitamos todos los días en la superficie terrestre. Sí. Entonces, todo esto que estamos viendo, que no estamos aprovechando, es el equivalente a ver un grifo abierto enorme de agua que está cayendo y que no aprovechamos. Sí. La fuente solar, al final, es gratuita. El combustible es gratuito. Y no usarlo ahora, en estos momentos tan complicados de carestía y de falta de todo prácticamente, pues es una irresponsabilidad.
¿Qué es una Smart City, Marcos Lacruz? ¿A qué se le llama?
Bueno,
Smart
City. Pues mira, la traducción rápida, evidentemente, es una ciudad inteligente. Pero sí, es una ciudad inteligente porque usa sus recursos de la forma más óptima posible y le hace la vida fácil a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Al final, vivimos en sociedades en las cuales pues los ciudadanos han sido elementos pasivos tanto a nivel energético como a nivel administrativo, ¿no? Y aquí hay una unión, una analogía también bastante bastante clara, ¿no? Sí. Los ciudadanos no solo demandan un entorno mucho más habitable y mucho más sano y mucho más saludable, sino también una mejor relación con la administración a la hora de proponer iniciativas, ¿no? Entonces, desde Abaesen, primero por el vector energético, porque evidentemente la sostenibilidad, la movilidad, el ciclo del agua y todo nuestro core business tiene mucho que decir aquí, pero también haciendo este think tank de Smart Cities, donde muchísimos ayuntamientos están trabajando para mejorar sus ciudades en un formato colaborativo, pues nos hemos encontrado también con que estamos impulsando iniciativas que poco tienen que ver con la energía y sí que tienen que ver con el bienestar también de los ciudadanos por otras vertientes, ¿no?
Tenemos muchas Smart Cities en estos momentos en la provincia o en la Comunidad Valenciana. ¿Estará incluso el sello Smart City al entrar a la ciudad? No sé, ¿Smart City podría ser o qué?
Sí, bueno, sí, pero al final, más allá de los títulos que le demos a las cosas, sí, lo que está pasando en la Comunidad Valenciana es algo que también se está estudiando en Europa, ¿no? Y ahí Abaesen pues tiene bastante protagonismo, ¿no? El think tank de Smart Cities este que hemos elaborado, donde sí, todos los ayuntamientos contribuyen, no solo para sí mismos, sino ayudando al ayuntamiento de al lado. Yo te digo, hay ayuntamientos muy pequeños colaborando con ayuntamientos muy grandes, como el Ayuntamiento de Valencia, al final ver toda esta labor desinteresada y ver cómo hay alcaldes que cogen y vienen, hacen 2 horas de coche para venir a una reunión y formarse, esto es algo que yo sinceramente tampoco me esperaba que fuera a suceder, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hoy por hoy también la Comunidad Valenciana es referente en innovación en las ciudades inteligentes.
Ya, Implaza Energía es un marketplace, se llama. Pone en contacto a los ciudadanos con las empresas, más o menos, ¿no?
Sí, es que cuando empezamos también un poco a intentar llevar el autoconsumo más a los ciudadanos, la idea de Avaesen siempre es bajar los conceptos a la ciudadanía, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahora mismo pues no faltan instaladores, no faltan ofertas, pero aún así digamos que hay como un lenguaje demasiado técnico para mi gusto aún también, ¿no? En el que un consumidor puede incluso verse abrumado, ¿no? Y le falta información. Entonces, lo que hemos hecho al final es conectar a consumidores con instaladores, dándoles conocimiento también y sabiendo qué necesitan realmente recibir en base a sus necesidades, ¿no? Y hacerlo todo en un marketplace neutro, que se llama Plaza Energía, y digo neutro porque la asociación no tiene ánimo de lucro ni interés por vender una u otra tecnología, ¿no? Sí. Entonces, esto está funcionando bastante bien porque es un punto de encuentro también entre ciudadanos y empresas.
Bueno, Diego, ¿vas a seguir disfrutando del eléctrico o qué? ¿Lo tienes cargado?
Oye,
casi.
Yo tengo que decir una cosa, sí. Que yo ya casi me habéis dejado sin comer. Ya tengo la carga para seguir viaje en este rato que hemos estado hablando.
Sí. ¿Tan rápido
ya tengo
ha sido?
los kilovatios suficientes para seguir. Claro. Sí. Voy de camino a Valencia, llegar a Valencia. Ya os digo, estoy en Castillejo de Iniesta, en un cargador de Thunder, cargando prácticamente. Aquí ya me dicen que está es a 90, pero que está anunciado que va a ser a 180. Lo van a duplicar. Sí. Pues imaginaros, esta conversación habría durado la mitad. Ya. Pero antes de despedirnos, Vicente, también me gustaría preguntarle a Marcos una duda que mucha gente nos transmite, ¿no? Claro, las renovables están muy bien, pero está el problema de la intermitencia. A nivel tecnológico, ¿qué cosas están haciendo Marcos para conseguir que esa intermitencia? Y le explico, que cuando no sopla viento no hay eólica y cuando es de noche no hay solar, por supuesto. Sí. Pero ¿qué se está haciendo a nivel tecnológico para que podamos independizarnos, ¿no?, de los combustibles fósiles y de aquellas no renovables?
Sí, voy a hacerte primero un matiz. No es tanto una intermitencia, sino como una variabilidad. Y la diferencia es que un intermitente te da todo o te lo quita, y una variabilidad es ahora tienes 100, ahora 80, ahora 60, otra vez 100, ¿sabes? Entonces, nunca tenemos cero renovables, ¿eh? Entonces, ese matiz es importante. Y hay dos vertientes ahora mismo muy 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 también importantes para poder paliar esto, porque esto es algo que las renovables tienen, efectivamente, y van a seguir teniendo. Es una característica de este tipo de energía, ¿no? Entonces, hemos avanzado muchísimo en almacenamiento energético, tanto en baterías tradicionales como en otro tipo de almacenamiento, sales, saltos de agua, y esto ahora hay que hacer una labor también de penetración en el mercado de las tecnologías de almacenamiento, porque el futuro va a ser 100% renovable, no tengáis ninguna duda. O sea, ya sí, no, los no hay... agoreros han ido cayendo, ¿no? Entonces, lo tenemos claro. Entonces, para esto, efectivamente, tiene que haber, por un lado, un sistema de almacenamiento, pero por otro lado, una gestión también más inteligente de la demanda. Tú ahora mismo estás cargando el coche en un lugar en el que tendrás sol alrededor. Entonces, tiene sentido que el consumo se está produciendo al mismo tiempo que digamos tienes el combustible, ¿no? Pero los agregadores de demanda son, al final, son entes inteligentes que si tú tienes el coche en tu casa podría cargarse en el momento óptimo de generación, ¿no? Y entonces la conexión entre todos los consumidores, una inteligencia también por el lado de la demanda, contribuye a la variabilidad de las renovables, ¿no? Y estamos haciendo investigaciones y grandes logros por ese camino también.
Bueno, pues Marcos Lacruz, veo que nos quedan infinitas charlas y cambios de impresiones porque esto está prácticamente naciendo, como aquel que dice, ¿eh? Le queda un desarrollo tremendo lo que es Avaesen, la asociación, estas 160 empresas, 7.500 empleos que se van a multiplicar sin duda alguna durante los próximos años. Enhorabuena, Marcos, y nada, y a seguir creciendo.
Enhorabuena a vosotros por vuestro programa y muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Muy grande. Gracias, Marcos Lacruz, el presidente de Avaesen, Asociación de Empresas de Energías Renovables y Otras Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana. De Diego, a seguir.
Yo me desconecto, como verás, ya mira, me acaba de pasar... sí. Un vehículo que no sé si ha entrado en antena.
Sí, ha entrado.
Desgraciadamente, no, porque estoy desconectando. Si hubiese sido eléctrico no lo habrías oído, Vicente.
Bueno, pues nada, hasta luego. Que lo disfrutes. Que disfrutes el viaje en vehículo eléctrico. Estamos enseguida con María José Alonso.
¿Sabías que el coste de las plantas fotovoltaicas ha bajado un 80% y eso permite abaratar la factura de la luz? ¿Y que las plantas solares tienen un bajo impacto ambiental y no producen emisiones? Si queremos cambiar el modelo y cuidar el planeta, renovables ya. Avaesen. La energía nos transforma.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator! Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Y saludamos a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estás bien? ¿Te sorprendo o qué? ¿Te sorprendo?
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Te sorprendo?
Sí.
Tengo que decir que de vez en cuando, aquí en este espacio, jugamos a que María José y alguno de los colaboradores no sabe cuál es el asunto que vamos a tratar. ¿Te sorprendo? ¿Te sorprendo? ¿A que sí?
Sorprender no, porque de vez en cuando la hables, pero bueno, en fin.
Bueno, te voy a sorprender.
Venga, va.
Te voy a sorprender. Hoy ha aparecido en Valencia Plaza, y ya lo comentamos en alguna que otra ocasión, pero bueno, en cualquier caso ha aparecido que el Plan Metropolitano propone cobrar por el uso de las carreteras. Hablamos de la Generalitat para reducir la contaminación y financiar las mejoras del transporte público. Él dice, Valencia Plaza, que el coche como rey del transporte en Valencia y alrededores tiene los años contados. Al menos esa es la meta con la que se trabaja en la Generalitat Valenciana, que por ejemplo ha propuesto en su plan de movilidad metropolitana la ampliación de la hora a la mayoría de las plazas de la capital, como adelanto este diario de Valencia Plaza. Pero también planea otras medidas como la imposición de peajes a los vehículos por el uso de calles y carreteras del área metropolitana. Es decir, que para entrar a Valencia tendrás que pagar, Alonso.
Bueno, lo han copiado de Londres, ¿no? Entiendo. Sí, pero bueno, Londres es de lunes a viernes.
Sí.
Los fines de semana, del viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes por la mañana, no se paga nada. Se conoce que en fin de semana no se contamina. A ver, es que esto de que si pagas no contaminas es una chorrada. O sea, contaminas igualmente. Lo que pasa es que en este caso, pues Generalitat y ayuntamientos embolsan una pasta extraordinaria que la dedicarán a ya. No se sabe a qué.
Pero entonces,
¿no?
castigan a aquellos que viven en Paterna, que viven en Chirivella, que viven en Torrén. O sea, atención, atención, vecinos de esas localidades. Van a ser, yo creo que esto no se va a llevar a cabo nunca. Esto es el globo sonda típico para ver qué dicen. Y claro, obviamente empezará a quejarse todo el mundo. ¿Cómo que voy a pagar por ir a Valencia? ¿Pero esto qué es?
Sí, sí. Es que lo gracioso es eso, ¿no? Que podrían ser más casos y decir, oye, vale, os vamos a cobrar porque necesitamos recaudar, porque es una manera extra de recaudar porque necesitamos dinero para, pues, para financiar otras cosas. Bueno, vale, pero no digáis que es para reducir contaminación.
Ya, o sea, de todas maneras, tengo que avanzar que la rueda de prensa, entre comillas, la intervención que tuvo en su momento la dirección de la Generalitat Valenciana, es verdad que hablaba que hasta 2035, imagínate si va a llover, hasta 2035 pues sí que tiene una serie de propuestas para que funcione mucho mejor el transporte público y por tanto pues aquel que utilice el vehículo privado pues sea más o menos penalizado. Pero esto es una cosa pero que muy de futuro, Alonso. Lo digo porque yo sí estuve presente en esa rueda de prensa.
Ya, es que la cuestión es la que hablamos siempre. Dice, vale, ¿tú quieres que no haya vehículos privados o que haya el mínimo número de vehículos privados?
Sí.
Por todo lo que supone. O sea, porque esto supone también otras causas muy importantes de que aumente el paro y tal. Porque claro, a ver, si dejan de venderse vehículos por las prohibiciones, a ver de qué va a vivir toda esta gente, ¿no?, que trabaja en este sector. Pero dicho esto, luego tienen cosas muy incongruentes, porque, por ejemplo, tú no quieres que haya contaminación en Valencia, ¿no? Vale, pues, ¿cómo hay que también se ha oído por ahí que se quiere trasladar la estación de autobuses al centro de Valencia? ¿Qué ocurre? Que la gente que viene en ese transporte, normalmente van otros amigos, familiares y demás a recogerlos para llevarlos a donde toque. Da igual que sea Valencia capital, como otras localidades que hay en los aledaños. ¿Cómo vas a solventar ese problema? ¿Qué alternativas económicas, económicamente buenas, vas a poner sobre la mesa?
Sí.
Porque es el fallo que hay. O sea, tú me estás prohibiendo, pero a mí no me estás dando alternativas. Digo alternativas que vayan bien para mi bolsillo.
Pero la realidad es que sí, se pusieron antes las alternativas o se han puesto en marcha. Lo que pasa que es verdad que se habla siempre de lo malo, ¿eh? El titular es lo malo, lo negativo. Van a poner los peajes, sí, pero antes se van a plantear las soluciones y después se pondrán los peajes. Así se planteó desde el principio. Lo que pasa es que ya sabes que el titular llama mucho la atención. Por cierto, sí, acabamos con esto. La Unión Europea ha aceptado la validez del permiso de conducir de transportistas y refugiados ucranianos. Hombre, pues era lógico también, por otro lado, que se le dejara, mientras dure, eso sí, la invasión, la llamada guerra, no, la invasión rusa, pues sí que serán válidos esos permisos de conducir de transportistas y también de refugiados ucranianos. Gracias, Alonso.
Venga, un abrazote fuerte.
Seguimos al habla, ¿eh? Ya sabes.
Luego.
Mañana te sorprendo, igual te sorprendo todos los días, ¿no?, con más cosas.
Sí. Me lo también. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial. A ver de qué forma improvisan nuestros colaboradores, en este caso María José Alonso, que lo hace muy bien, ¿eh? Como bien. Y estamos en Luz de Cruce, hemos luteado y hemos encontrado que se acercan las 4 de la tarde y que sigue la tarde en COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. Mañana más del mundo del motor, de la movilidad, con los vehículos clásicos. Recuerden, mañana Fernando Córdoba con nosotros.